Seremos pacientes y a la vez perseverantes ante las resistencias al cambio, sean estas conscientes o inconscientes. Advierto que toda resistencia burocrática al estricto cumplimiento de los acuerdos del Congreso, respaldados masivamente por el pueblo, será inútil.
Son palabras del presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, en la Asamblea Nacional celebrada el 1 de agosto.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos acercamos a este pequeño rinconcito para acercarles la realidad cubana, la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Así que vamos a comenzar, estamos contentos de estar todos aquí reunidos otra vez. Vamos a comenzar Cuba Información. Buenas noches, aquí a mi lado tengo a José Manzaneda, tengo a Lázaro Ramas, buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches.
Voy a abrir un paréntesis antes de echar a andar con el programa para recordar que este pasado 12 de septiembre se cumplen 13 años del encarcelamiento de los 5 cubanos luchadores antiterroristas que están en cárceles estadounidenses. Así que bueno, pues de alguna manera vamos a brindarles desde esta pequeña trinchera de combate pues un saludo.
Toda nuestra solidaridad.
Bueno, pues vamos a arrancar con el programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema, en el primer momento de la noche, pues el primer tema que tenemos está relacionado con la salud en Cuba. Es una noticia muy importante, muy buena, y es que Cuba ha sido el primer país en fabricar la vacuna contra el cáncer de pulmón.
Bueno, pues de estas cosas que realmente... yo creo que llenan de orgullo, ¿no?, a alguien o bien cubano o bien cercano a Cuba, amigo de Cuba, ¿no? Y es que un país en las condiciones de Cuba, en las condiciones económicas y en las condiciones de cerco económico como es Cuba, un país del tercer mundo, consiga ser el primer país, estado del mundo, que llega a obtener, a fabricar una vacuna contra el cáncer de pulmón. Y esto ha llegado a algunos medios internacionales, yo incluso lo he escuchado en algunas radios de cierta audiencia mencionando el asunto. El nombre de esta vacuna es Zimavax EGF, ha sido fabricada en el Centro de Inmunología Molecular de La Habana y lo que consigue es convertir el cáncer avanzado en una enfermedad crónica controlable, es decir, no es que cure el cáncer definitivamente, pero sí lo puede convertir en una buena parte de los casos en una enfermedad crónica controlable. Y bueno, yo creo que esto es un dato enorme para en el campo de del desarrollo científico de Cuba y también una esperanza para la humanidad. Y mencionaría también una segunda noticia muy relacionada y es que Cuba, dentro de sus logros en este campo, en el campo del sector farmacéutico, presentaba en Europa también hace unos días un producto relacionado también con la cura del cáncer o con los paliativos al cáncer, como es el producto Vidatox, a partir del veneno de escorpión, un producto que se utiliza en homeopatía, con propiedades antitumorales, antiinflamatorias y analgésicas. Bueno, pues este producto también, en este caso para paliar los efectos del cáncer, se está tratando de comercializar en países del primer mundo, evidentemente, ¿no? Y bueno, son noticias de estas que, ya digo, en el primer caso lo ha mencionado la prensa, quizá un poco de pasada, ¿no?, pero me parece que son importantes teniendo en cuenta las condiciones todavía que tiene que sufrir Cuba, ¿no?, de bloqueo económico y de todo lo que ya sabemos. Bueno, Lázaro, buenas noches.
Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia y a todas esas amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Efectivamente, un éxito extraordinario de la medicina cubana, de la ciencia cubana, y en el caso de este fármaco desarrollado en el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, se dice que genera anticuerpo contra las proteínas desencadenadoras del descontrol en los procesos de proliferación celular. Precisamente que se desarrolle este fármaco para atacar uno de los cánceres más de más incidencia a nivel mundial, como es el cáncer de pulmón, y con un índice de mortalidad muy elevado, por tanto, por cuanto la Organización Mundial de la Salud habla precisamente que es una de las enfermedades más graves, uno de los cánceres más graves y con mayor incidencia, responsable de, bueno, mueren más de 1 millón de personas anualmente por este tipo de cáncer. Pues habla las claras del rigor, la dedicación, el trabajo que han desarrollado estos científicos y también el apoyo para ello de las instituciones cubanas, del gobierno cubano. Indudablemente esto no sería posible si no hay en un país, como bien tú apuntabas, del tercer mundo como es Cuba, bloqueado y asediado por la potencia imperialista hegemónica más grande de la historia, repito, no hubiese sido posible si no hay revolución. Estos datos siempre hay que decirlo, porque hay quien parece que no toma en cuenta que al triunfo de la revolución había solo en Cuba 6.000 médicos y más de la mitad, o sea, alrededor de 3.000 y un poco más, se marcharon a raíz de las propagandas y las campañas desestabilizadoras de ese mismo imperio que robó la mitad de los médicos que existían en Cuba. Que hoy médicos cubanos, científicos cubanos, desarrollen este fármaco que es un avance importante para el control y para detener, digamos, esta enfermedad, es un éxito que merece la más cálida felicitación de todas las personas, de todos los seres humanos en el mundo, donde quieran que esté, que ven una esperanza para el tratamiento de esta enfermedad tan letal.
Bueno, pues decir que estas dos noticias relacionadas, el tema de la vacuna contra el cáncer de pulmón, cuyo nombre comercial es Cimavax EGF, perdón, y el producto Vidatox, que es también un medicamento, en este caso de tipo homeopático, fabricado a partir del veneno de escorpión. Bueno, pues son dos logros importantes de la ciencia cubana, del desarrollo científico, que están tratando de comercializarse. Por supuesto, en Cuba se están distribuyendo gratuitamente en los hospitales, se está ya tratando a la gente con estos medicamentos en los hospitales de Cuba y, por supuesto, a nivel internacional, a partir de las posibilidades comerciales de venta de los productos sobre todo en países del tercer mundo. Estamos hablando de que han desarrollado una pequeña gira por Europa. Bueno, pues pensamos que también pueden ser una cierta fuente de divisas para el país, ¿no? Que yo creo que sería lo justo, ¿no? Que un país como Cuba, que ofrece al mundo todo este tipo de logros y que hace una inversión tan fuerte en obtenerlos, pues bueno, tenga cierto rédito precisamente para satisfacer luego determinadas situaciones o necesidades económicas de su población. Así que, bueno, aplaudir todo esto y dar la enhorabuena, sin duda, a la ciencia cubana.
Pues sí, vamos a continuar. Bueno, estamos escuchando la charanga habanera con este tema que se llama La Suerte.
Tengo yo, te la voy a contar. A su novio ella dejó por mi culpa y ahora quiere chantajearme con mi novia. Ay, cuántas han venido con la misma historia. Qué suerte tengo yo. Ahora quiere chantajearme con mi novia.
vida me diera la oportunidad de tener dos mujeres, yo nunca lo haría. ¿Quién lo diría? Esto era tan complicado.
Cuando me enamoro,
ay, mi madre,
me se desespero. Cuando me enamoro,
me la boté de salado.
Cuando menos me lo espero, me enamoro.
¿Y qué?
Me pongo como loco y lo regalo todo.
Claro que
cuando
sí.
Me enamoro,
vamos.
Cuando me enamoro,
ay, me pongo
a veces
como loco.
Pues continuando con el programa, en este caso tenemos una noticia que dice que Cuba se encuentra entre los países mejores del mundo en el cuidado de niños enfermos. Esto lo asegura la ONG Save the Children.
Pues sí, hace unos meses esta ONG internacional dedicada a los estudios sobre la infancia y también a desarrollar proyectos en diferentes países del sur relacionados con la infancia, si nos decía que Cuba era de los mejores países en cuanto a la maternidad, es decir, al cuidado de la maternidad, incluso se afirmaba en un informe que Cuba era el país dentro de los países de menos desarrollo, es decir, lo que considera Save the Children como países del sur o países del tercer mundo, se decía que Cuba era el país en el que era más seguro ser madre, pues ahora nos dice que Cuba es dentro de ese grupo de países de menor desarrollo, países del tercer mundo, es el país más, digamos que mejores cuidados ofrece a la infancia. En esta clasificación, en la cual no se hace un destaque especial de la posición de Cuba, simplemente se hace una lista de 161 países, la primera es Suiza y Cuba es la octava de todo el mundo. Incluso se nos dice que en Cuba la infancia es mejor cuidada que en España, que en Reino Unido, que en Francia, que en Alemania, que en Rusia o que en Estados Unidos. O sea, es una clasificación que a mí me deja un poco anonadado, ¿no? Porque estamos hablando de verdaderos abismos económicos entre países como Estados Unidos o Cuba, ¿no? Estados como Reino Unido o como España. Incluso países con un poderío económico, países, llamémoslo, del tercer mundo como Brasil o México, y que, sin embargo, ofrecen unos indicadores en cuanto a cuidados de la infancia mucho, mucho menores que Cuba. Cuba, por ejemplo, está en el puesto octavo del mundo y Brasil en el 35. México en el 65 o Chile en el 80. Colombia en el 85. Realmente, bueno, son datos apabullantes, ¿no, Lázaro?
Sí, esto sencillamente hay que destacar la política del gobierno revolucionario y cómo desde los primeros momentos precisamente ha sido la atención a la niñez, al igual que a las personas de tercera edad, uno de los ejes esenciales de todo el sistema nacional de salud. En el caso de los niños, pues la mujer, las madres, desde que ya comienzan su embarazo, tienen una atención sistemática, especializada, y habla a las claras de todo lo que se puede hacer cuando hay una verdadera preocupación por la población y particularmente por los derechos humanos, este aspecto tan manipulado y tan utilizado y tan manipulado por los grandes medios de desinformación y manipulación y del imperialismo para atacar a Cuba. Pues habla a las claras un país, como repito, del tercer mundo, como hemos mencionado, asediado, bloqueado por esa potencia imperialista, y estos son otros de los logros que merecen ser destacados. Y parece mentira que todos los apátridas, mercenarios, contrarrevolucionarios y toda esa fauna de gente al servicio de la política imperialista que pretende retomar a Cuba, no se den cuenta y no valoren precisamente lo que ha hecho la revolución, lo que ha hecho el sistema socialista cubano en favor, en este caso, de la niñez. Octavo lugar, y yo veo aquí, por ejemplo, de los países de América Latina, tú has mencionado que está llevando un proceso revolucionario bolivariano con no pocas dificultades y no pocas complejidades por el asedio de ese mismo imperio y sus lacayos, pues no, en el lugar 93, Perú en el 99. En fin, habla también de que los últimos de la lista son Nigeria, Etiopía, Laos, Somalia y Chad. Entre los 20 últimos clasificados hay 13 países africanos. Esto no es casualidad. Y habla que precisamente los niños de estos países carecen de trabajadores del ramo de la salud y por tanto están 5 veces más expuestos a morir que los de los países donde se hallan en lo alto de la clasificación. Es decir que, y precisamente en África, ese continente tan saqueado y tan explotado y olvidado, pues están una gran parte de los médicos cubanos atendiendo y tratando de paliar las dificultades que hay ahí y salvando vidas y atendiendo a niños, a mujeres, a ancianos y a todas esas personas que carecen de lo elemental, de lo básico para la subsistencia. Es un logro extraordinario también de la salud pública cubana, de todo el sistema cubano y desde luego de la revolución.
Me acuerdo que en el anterior informe sobre sobre el asunto de la maternidad que publicaba también Save the Children hace unos meses, el último país era Afganistán y Cuba era el primer país dentro de América Latina y dentro del tercer mundo, ¿no? Y uno se pregunta, o yo creo que se deberían preguntar algunos medios, por qué un país como Afganistán, que realmente es una especie de colonia o neocolonia de los Estados Unidos, donde se supone que Estados Unidos ha invertido mucho dinero también, siga siendo el último país en cuanto a las posibilidades y las oportunidades para tener una maternidad segura, y Cuba, precisamente el país sometido a una guerra, que no recibe un solo euro, un solo dólar de los organismos financieros internacionales, precisamente por el bloqueo y por el veto de Estados Unidos, sea el primero, ¿no? O sea, uno se tendría que preguntar realmente cuál es la explicación de todo esto, que parece un sinsentido.
Bueno, yo quería apuntar, para terminar, si quiere, que este análisis se basa en tres indicadores. Uno, la proporción de médicos, enfermeros, comadronas y otros trabajadores de la salud por cada 1,000 habitantes. La proporción de niños vacunados contra la difteria, el tétano y la tosferina. Y la proporción de mujeres que dan a luz en presencia de una comadrona o de un médico. Y apuntar, ahora lo veo aquí, que Costa Rica, donde también es uno de los países, en este caso de Centroamérica, donde se avala su modelo, su sistema, bueno, está en el lugar 90. Uh-huh. Eso es para meditar y que piensen lo que le interesan estos temas que son importantes.
Bueno, pues vamos a continuar. Sobre las afiladas olas del mar inmóvil va trabajosamente la larga caravana de hombres recios y callados en busca de la tierra escurridiza. Un antiguo profeta les prometió ese suelo donde solo una simiente germina, florece y da frutos, la simiente del bien. Y sobre las aguas y sobre las agudas crestas van quedando cercenados los cuerpos de estos ambiciosos viajeros que desterraron de sí la bella tierra para buscarla en imposibles confines, creyendo que por ello sería mayor su recompensa. Bueno, pues he comenzado la sección poética de hoy leyendo un poema que se llama El mar inmóvil, de un poeta cubano que se llama Daniel Díaz Mantilla. Daniel Díaz Mantilla nació en La Habana en 1970 y es un importante, aparte de poeta, también ensayista y narrador cubano. Es licenciado en lengua y literatura inglesa y actualmente trabaja como editor de la revista literaria La Letra del Escriba. Ha publicado Las Palmeras Domésticas, un libro de narrativa que fue premio calendario del año 1996, En Trance, que también es un libro de narrativa, premio de abril de 1997, Templos y Turbulencias, un libro de poesía del año 2004, Regreso a Utopía, que es una novela del año 2007, y Los Senderos Despiertos, un libro de poesía que fue premio Fundación de la Ciudad de Matanzas del año 2007. También hay que decir que el Instituto Cubano del Libro le otorgó en 1998 la beca de creación Dador y en 1999 el premio Temas de Ensayo en la modalidad de Humanidades. Y bueno, sus textos aparecen pues, en muchas antologías de varios países, tanto americanos como europeos. Voy a leer algunos textos más de Daniel Díaz Mantilla, este poema que se llama Cómo, y dice: no se trata de saber, porque sabiendo ignoramos lo que resta. No se trata de buscar, porque buscando no vemos, y sin buscar encontramos lo perdido. No se trata de querer, porque queriendo despreciamos eso que sin esfuerzo tenemos. Buscar o no buscar, querer o no, no importa, sino cómo. Voy a leer otro texto pequeñito que se llama Detenidos, y dice: detenidos entre llorar y sonreír, sin llegar a ser uno ni otro, hablamos tras la máscara. Cuánto hiere el llanto que se guarda, cuánto la sonrisa que se esconde. Y para terminar, otro texto que se llama Por el filo, que dice así: caminando por el filo del cuchillo, me pregunto qué haré cuando llegue a la punta. ¿Saltaré al abismo o volveré sobre mis pasos, como si estos no hubiesen tenido otro propósito que hacer una maroma?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Pero el amor se lo llevaron, y mira que se hicieron cosas, y ahora ya se divorciaron.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa. En este caso vamos a estar hablando del cuentrapropismo en Cuba, que hemos sabido que, como todos sabemos, pues en la isla ha habido todo un proceso de reconversión en la esfera económica y en un primer momento se pensó que se iba a llegar a la cifra de 300.000 cuentrapropistas, pero en realidad pues esta cifra se ha superado. Estamos hablando ya de 330.000 cuentapropistas o autónomos en Cuba. Bueno, y también bueno, tenemos como noticia que entran una serie de medidas para continuar flexibilizando el trabajo por cuenta propia en la isla.
Bueno, pues lo que algunos decían que era una especie de paliativo muy temporal parece que se va convirtiendo ya en una realidad económica en el país. Los trabajadores del sector no estatal, trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta propia, ya se constituyen, yo diría, en un sector importante en la economía cubana. 333.000 personas es una cifra importante y esto se anunciaba hace unos días por parte de varios ministros en Cuba. También se anunciaban algunas medidas que flexibilizan o transforman algunas de las leyes en relación al trabajo por cuenta propia del sector no estatal. Se han autorizado hasta 181 actividades que ya se pueden desarrollar por personas que quieran no trabajar directamente para el Estado, sino en este caso siendo bueno, pues trabajadores por cuenta propia. Y se han variado algunos impuestos. Yo voy a mencionar algunas de estas medidas porque pueden, para alguien que haya visitado Cuba, que no sea cubano y que haya visitado Cuba de turismo o lo que fuera, pues le pueden sonar algo, ¿no? Por ejemplo, en los famosos paladares, es decir, los servicios gastronómicos, los restaurantes caseros, ¿no? Por así decir, se elevan hasta las 50 capacidades, 50 sillas o 50 posibles clientes de una sola vez, las posibilidades que pueden tener los establecimientos. Antes era hasta 20. Me acuerdo que a principios de los años 90, cuando se legalizó esta fórmula económica, los restaurantes caseros, me acuerdo que se permitían 12 sillas, ¿no? Era aquello, ¿no? En la primera ley que se aprobó eran 12.
No, y tenía que estar gestionado por familiares. No podía
entrar nadie más.
Gente de la familia con vínculo familiar.
Bueno, ahora se autoriza hasta 50 capacidades. Quiere decir que bueno, ha habido una variación, una cierta flexibilización o apertura en este sentido, es decir, que bueno, van a poder algunos crecer en alguna medida. También, por ejemplo, algo que se comenta mucho en el sector de los turistas, ¿no? Cuando alguien se va a alojar a una casa de arrendamiento en divisa, pues bueno, el impuesto que pagaban los propietarios, ¿no? Que era alto, bueno, quizá incluso pueda seguir siendo alto, ¿no? Antes pagaban $200 o 200 CUC, 200 pesos convertibles, ahora pasan a 150. Se ha rebajado algo el impuesto que pagan al Estado mensualmente. Es decir, son algunas medidas, estas y muchísimas otras más, que no vamos a entrar ahora en detalle, que tratan de flexibilizar este sector y sobre todo de darle ciertas facilidades, ¿no? Para que la gente se apunte a determinadas actividades de trabajo no estatal. Y bueno, nos quedamos con la cifra, ¿no? De 333.000 personas que ya trabajan en este sector no estatal. Ahora se estaba anunciando el desarrollo de las cooperativas no agrícolas, que yo creo que eso va a abrir también un sector importante inédito hasta ahora, ¿no?
Sí, no, y yo quería mencionar que se eleva a 181 las actividades aprobadas para esta alternativa de empleo. Ya está en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en los números extraordinarios 28 y 29. Y me llama la atención en ello que se han incluido las actividades de agente de seguro. Que es algo novedoso en Cuba, agente de seguro, y también de organizador de servicios integrales para fiestas de 15, bodas, etcétera. Bueno, esto es una figura que existía desde mucho tiempo y que ahora sencillamente tiene cuerpo legal, ¿no? El organizador de fiestas, sobre todo de bodas y de 15, que en Cuba, sobre todo los 15, incluso más que la boda de los 15, tiene una extraordinaria tradición y muy, bueno, es algo ya cultural incluso en el quehacer de la familia cubana. Hay otra cuestión de esto que parece ser, está hablando de los impuestos, ¿no? De los, a ver, habla de una cosa importante, ¿no? La resolución 299, que habla de que, bueno, no, el decreto ley 284, que modifica el 278, extiende a 10 años el pago retroactivo de la contribución a la seguridad social, que hasta ahora se debía efectuar en dos. Quedan exonerados de la obligación de afiliarse al régimen especial de seguridad social la trabajadora de 60 años o más y el trabajador de 65 años o más. Es decir, que dice que la resolución 299, que se procederá a la devolución de las cantidades pagadas por concepto de la seguridad social a las mujeres y hombres que con estos requisitos de edades y siendo cuenta propista soliciten desvincularse de dicho régimen especial. Es decir, que las personas de que tengan más de, en caso de la mujer, más de 60 años, el hombre más de 65, que se acojan a, o sea, a esta modalidad de empleo, pues pueden darse de baja tranquilamente, desvincularse del régimen especial de seguridad social. Y bueno, también otro beneficio interesante, para terminar, decir que la resolución 33 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la contratación de trabajadores en todas las actividades. Esto es otro paso importante dentro de todo este cambio, porque había también limitaciones en cuanto a la contratación de personas, en el caso de las actividades que se habían autorizado por cuenta propia.
Sí, bueno, hablando de este tema, algo que noté ahora cuando estuve allá, resulta ser que antiguamente había muchas más personas con casas de hospedaje que restaurantes. Pero a partir de ahora, con los cambios que ha habido, pues el tipo de impuesto que se le pone a los restaurantes es mucho menor que el que tenían las casas de hospedaje, y esto está trayendo consigo que muchas personas, incluso personas que antes se dedicaban a hospedar, pues ahora lo que han hecho ha sido pues abrir restaurantes. Entonces hay muchos más restaurantes, y bueno, de alguna manera pienso que eso también le conviene al Estado, porque así pues vienen más personas a los hoteles y tal. Y bueno, y sobre todo se ve la oferta gastronómica en las ciudades mucho, mucho mayor. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí, vamos a seguir adelante, vamos a hablar del ex presidente cubano Fidel Castro, que se estaba diciendo que estaba muerto, que se estaba muy enfermo, que vamos a hablar un poquito de esto.
Bueno, había todo tipo de conjeturas a partir de todos estos llamados blogueros disidentes de las redes sociales, Twitter, Facebook y, por supuesto, los medios de Miami, que estaban regando por Internet, y también todo esto había llegado, por supuesto, a papel, a la prensa internacional, y también a esto ha aparecido en algunas radios y televisiones, que el presidente Fidel Castro, bueno, pues qué extraño que llevara 2 meses prácticamente sin escribir ningún artículo, ninguna de sus reflexiones sobre temas internacionales y nacionales, y ya había varias tesis, ¿no? Una de ellas era que había sufrido un derrame cerebral, que estaba a punto de morir, incluso algunos ya le daban por muerto. Yo creo que esta es la historia ya, la historia de la muerte de Fidel, anunciada tantísimas veces, que yo ya no sé, cuando ocurra, pues me imagino que ya no nos lo creeremos, ¿no? Porque lo están anunciando tantísimas veces. La cosa es que todo esto se ha desmentido absolutamente, y el reportero, el periodista Mario Silva, venezolano, el director y presentador de La Hojilla, que es ese magnífico programa de Venezolana de Televisión, entrevistaba a Fidel Castro hace, si no me equivoco, 8 o 9 días, ¿no? Y ahí, bueno, ya han presentado, ya han montado un audio, hay unas fotografías del evento, esperemos que pronto haya también un vídeo.
Sí, bueno, hay una... ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Bueno, durante tantísimos años, yo creo que demasiado, el imperialismo, las agencias afines al imperialismo estadounidense, al capitalismo y a todas aquellas personas, grupos que preconizan o que estimulan o desean la muerte de un ser humano. En el caso de Fidel, hay que tener en cuenta que desde los primeros años de la revolución La CIA, el empleo norteamericano, planificó más de 600 intentos de asesinato, como han hecho también con otros dirigentes de la revolución, el mismo Raúl, etc. Parece ser que sigue en el ideario de los agentes y del imperio el que matando o asesinando o que muera una figura, pues ya se resuelve el problema, que para ellos es un problema que existe una revolución socialista en Cuba todavía hoy, y seguirá y existirá y seguirá por muchos años y por siempre frente a sus propias narices. O sea, eso es algo que ellos no pueden soportar. En el caso de que toda esta propaganda y todas estas campañas se centre fundamentalmente en la figura de Fidel, es para sedimentar en la conciencia colectiva el hecho, o pretenden sedimentar, de que con la muerte del compañero Fidel, que por demás es un ser humano y que por ley de vida, algún día, desgraciadamente para los revolucionarios cubanos y del mundo, pues morirá. Piensan que con ello se termina el sistema socialista creado y apoyado y defendido por el pueblo cubano, y eso es lo que está en la mente. Incluso hacen groseras comparaciones con regímenes de otras latitudes, incluyendo el que hubo aquí en España, y lo que hace es intoxicar a la opinión pública de algo que muestra sobre todo la estupidez y la profunda ignorancia de todos aquellos que echan a rodar esos bulos al calor y al servicio de ese mismo imperialismo que no tiene, ha utilizado todos sus recursos y todos sus medios para acabar con la revolución cubana, partiendo precisamente de la ensoñación de que eliminando al líder histórico de la misma, pues podían resolver su problema. Fidel está ahí, sigue lúcido, sigue en perfectas condiciones, y como él plantea, yo estaba viendo una parte de la entrevista, magnífica, habla de que está trabajando en análisis y en otros temas muy importantes, que él considera muy importantes no solo para el pueblo cubano, sino también para la humanidad y para todas las personas, incluso para personas de este maltraído y matraqueado mundo, el tercer mundo particularmente, y está trabajando en ello. Ahora está dedicado a exponer análisis que serán de mucha utilidad para muchas personas. Y hay una, este compañero Mario Silva, que fue a Cuba precisamente para desmontar todas estas campañas que se estaba desarrollando. Yo subrayo aquí una de las preguntas en esta entrevista que le hace el compañero Fidel, cuando le dice, Mario Silva a Fidel: entre otras cosas, lo que se viene hablando con relación al comandante Chávez, que está más grave de lo que, según ellos, de lo que nosotros decimos en la calle, que usted está con un derrame. Es decir, hay una especie de noticias necrológicas que vienen dando, no solamente en Miami, sino también en Venezuela, runrunes del Nuevo País, Teodoro Petkov y compañía. Y le responde Fidel: pero yo, ¿me he vuelto acaso alguien tan importante, compadre? Y dice Mario Silva: parece que es pesadilla de ellos. Si es una pesadilla para todo esto, incluso para los contrarrevolucionarios, para toda la gusanera, particularmente de Miami, es una pesadilla para ellos que el compañero Fidel esté vivo, que recientemente haya cumplido 85 años con una lucidez, una capacidad de trabajo extraordinaria, y para fortuna del pueblo cubano y los revolucionarios cubanos, pues está ahí y sigue aportando, sigue alumbrando el camino y sigue ilusionando también a muchas personas que creemos en que un mundo mejor es posible.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar ahora de, bueno, que el gobierno cubano ha retirado la credencial al corresponsal del rotativo El País, y esto ha traído pues bastante revuelo.
Muy interesante un artículo, una carta del periodista Carlos Tena, un periodista colaborador de Cuba Información, pero muy conocido en el mundo de la televisión española, un periodista musical que trabajó muchos años en Televisión Española, hizo muchos programas sobre música y ha vivido en Cuba en los últimos años. Esta persona es un colaborador de este equipo y un gran amigo y una gran persona. Conoce perfectamente a Mauricio Vicent, que es el nombre del corresponsal del país en Cuba. Hasta la fecha, esta persona llevaba 20 años de corresponsal del país y nos dice Carlos Tena. Mauricio Vicent, en los 6 años que yo permanecí, Carlos Tena está hablando, trabajando en La Habana, no hizo otras labores que manipular, mentir y ocultar cualquier aspecto positivo de la realidad cubana, aunque se tratara de logros referidos a los campos deportivos, de la medicina o la cultura. Jamás salió de su ordenador otra crónica que la que denigraba, manipulaba y mentía, ocupándose en los últimos años de promocionar a Joanny Sánchez, a las damas del cheque en blanco, etc. No obstante, reconozco su habilidad y capacidad de sacrificio a la hora de entregar dinero a muchos entrevistados para que no elogiasen a la revolución. Realmente una acusación directa de una persona que conoce perfectamente la trayectoria de Mauricio Vicent. Ya digo, 20 años en Cuba, es una persona que además tiene su familia allí, su mujer es cubana, etc. Y también nos dice Carlos Tena, lo único que le faltará a Mauricio Vicent a partir de ahora, porque dice que no sabe si se quedará en Cuba o no. El gobierno cubano no le ha expulsado del país, simplemente el Centro de Prensa Internacional no le ha renovado su credencial. Dice, lo único que le faltará a Mauricio Vicent si se queda en Cuba serán los 5.000 euros mensuales, 5.000 euros mensuales, no está mal, que recibe como corresponsal del país. Aunque estoy seguro, dice Carlos Tena, de que la solidaridad del grupo Prisa y del país le permitirá seguir enviando crónicas desde la capital cubana y sabrá aprovechar la retirada de este permiso para aparecer ante los medios a partir de ahora como un mártir de la información. Si Vicente Botín y otra serie de corresponsales de medios españoles en La Habana luego han hecho carrera publicando libros y ganando decenas de miles de euros con la publicación de libros infames sobre Cuba, nos podemos imaginar lo que puede hacer Mauricio Vicent, que al que se le ha retirado directamente la corresponsalía en La Habana.
Bueno, yo quería apuntar, Carlos Tena es un excelente periodista y amigo, conocido por nosotros, y habla aquí, por fin el gobierno cubano ha retirado la credencial de prensa del corresponsal de país en Cuba. Ya sabemos quién es el individuo. Mientras los voceros de la manipulación y la mentira con Reporteros Sin Fronteras y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España al frente expresaron ayer su apoyo a este líder de la subjetividad, el rumor y el apoyo a figuras relacionadas con el terrorismo contra Cuba, la isla más pacífica del globo. Y él habla de que conoce a este personaje desde hace 30 años y desde que llegó a Cuba se mantuvo fiel a la hoja de ruta marcada por su superior de entonces. ¿Quién era el superior de entonces del individuo? Pues Luis Cebrián. ¿Quién era Luis Cebrián? Ex jefe de informativo del franquismo en Radio Televisión Española, miembro del grupo Bilderberger, censor implacable al que los redactores obedecían sin rechistar, so pena de ser expulsado de inmediato. Bueno, ahí está el
consejero del grupo Prisa, es Juan Luis Cebrián, uno de los fundadores del país.
Y hay que decir, bueno, los que defienden al individuo en cuestión hablan de que sus crónicas eran justas, equilibradas, etcétera. Y nosotros, lo que conocemos a Cuba y lo que conocemos el quehacer del pueblo cubano y su revolución, decimos que lo que ha escrito, esta persona es pura mentira, manipulación y una verdadera porquería lo que ha aparecido en el periódico al cual le sirve fielmente, y es parte también ha sido parte de todas estas campañas, sobre todo en los momentos más cuando ha habido situaciones como el caso de la enfermedad del compañero Fidel, pues se ha visto realmente del lado de quien está y que represente y que defiende individuos como este. Yo me alegro muchísimo, particularmente como cubano, y también todos nosotros, el equipo de Cuba Información, nos alegramos muchísimo que se le hayan retirado esta credencial, y sobre todo que un periodista así, profesional como Carlos Tena, pues haya expuesto aquí el conocimiento que tiene de este individuo y que efectivamente hace mucho tiempo debió haber estado fuera de circulación, porque no es un periodista profesional en el caso de Cuba, y que merece la pena ni siquiera tenerlo en cuenta como tal.
Bueno, pues con esto vamos a ir finalizando el programa. Bueno, pues ya lo dicho, no hay tiempo para más. Estamos despidiendo el programa. Como siempre, agradecer la atención prestada. Garantizarles que aquí estaremos la próxima semana para seguir hablando de Cuba y de estos temas que a todos nos interesa. Y bueno, agradecer aquí en la mesa José Manzaneda, Lázaro Ramas, y los que no están aquí en la mesa, del lado de allá, pues Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, Andoni Turbe, Rafael Romero, César Mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches a todos y buena suerte.